Hola, buenas tardes. Hoy es martes día 12 de marzo y vamos a comenzar con la web conferencia de la asignatura de Introducción al Derecho y nos corresponden los temas 5 y 6. 5 y 6 del programa. Hoy no tengo al otro lado en internet, al otro lado ningún usuario conectado, como en martes anteriores, pero sí tengo que son mis alumnos preferidos, Francisco Muro y Francisco Espinosa. Francisco Espinosa y Francisco Muro, aquí en el aula 6 del Centro Asociado de Úbeda, en la provincia de Jaén, en Úbeda, en la provincia de Jaén. Bueno, buenas tardes a todos y nos corresponde, según el programa, los temas 5 y 6. Bueno, vamos a hablar del tema 5 y 6, si os parece bien. El tema 5 del programa tiene como título las personas jurídicas y en concreto, para encontrarlo en el manual del profesor Carlos Lasarte Álvarez, corresponde al capítulo 11 del manual. Capítulo 11 del manual. ¿Bien? Bueno, pues nada, las personas jurídicas. Bien. Son cuatro grandes epígrafes y por lo tanto comprenden todo el capítulo 11 del manual. Ahí lo veis en el programa. Tema 5, las personas jurídicas. Bien. Francisco Muro, Francisco Espinosa, ¿alguna duda? No. Ellos no tienen nunca dudas porque son unos alumnos muy aplicados. Entonces soy yo el que voy a decir cuáles son las cuestiones más importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta a mí de este tema? Bueno, importante empezar a decir, definir qué son personas jurídicas. Nos lo encontramos en la primera página del capítulo 11 del manual. Yo tengo la 17 edición, vosotros tenéis la 18, ¿no? La primera página aquí es la 166. Bueno, una más. Bien. Bueno, si tenemos claro qué son las personas físicas, y digo bien, pues las personas jurídicas son un conjunto de dos, tres personas físicas que se reúnen para buscar una serie de fines y para intentar conseguir a nivel político, administrativo, deportivo, social, etcétera, etcétera, una serie de fines que a lo mejor probablemente no lo conseguirían como persona física. ¿Vale? Bueno. Es importante que sepáis que las personas jurídicas en el Código Civil, y estamos hablando del epígrafe 2, se encuentran entre los artículos 35 a 39 del Código Civil, del 35 al 39. Bien. Hay una clasificación que es lo que a mí más me importa de este tema 11, es la clasificación entre dentro de las personas jurídicas, dentro de las casas de personas jurídicas, entre asociaciones y fundaciones. ¿Vale? Fijaros cómo en el programa le dedica el profesor Lasarte Álvarez todo el apartado o el epígrafe 3 en cuanto a las asociaciones y todo el 4 en cuanto a la fundación. ¿Vale? Bueno. Fijaros. ¿Qué destacaría yo en un primer acercamiento entre las asociaciones y las fundaciones? Me parece que en la página, digo me parece porque en la edición 17 estamos en la página 167 y probablemente en la edición 18 será la página 168. Dice, fijaros, estamos dentro del apartado 2, antes de llegar al 2.1, una contraposición entre asociaciones y fundaciones. Bien, fijaros. El profesor Lasarte Álvarez, como siempre, con un magnífico criterio como un gran catedrático de Derecho Civil que es. Fijaros cómo dice en la tercera línea que la asociación es un conjunto de personas unidas por la consecución de un fin. Y la fundación es un conjunto de bienes, un patrimonio adscrito a un fin. Es decir, que, si me lo permitís, las asociaciones, en plural, las asociaciones en singular, lo importante es el componente social. Y la fundación, lo más importante, es el patrimonio que lo compone. Es decir, que haya un patrimonio, una serie de bienes patrimoniales suficientes para que esa consecución del fin tenga sentido desde el mismo momento que se constituye. La fundación, luego citaremos algunos ejemplos. ¿Vale? Bien. Fijaos, ¿cómo termina precisamente en ese mismo sentido que acabo de daros yo? ¿Cómo termina ese párrafo y por lo tanto ese apartado 2, antes de llegar al epígrafe 2? Que en la fundación lo primordial es el componente patrimonial, mientras que en la asociación lo verdaderamente relevante es el sustrato personal. ¿Vale? Ahí tenéis otro criterio de distinción. Bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una clasificación que quiero que entendáis lo que voy a deciros, que sigue estando en vigor, que la recoge el Código Civil, pero las corporaciones como clasificación sigue siendo importante, pero hay que hacer una distinción entre las asociaciones y las fundaciones. Las corporaciones, si tuviera que elegir en dónde adscribir la corporación o a las asociaciones o a las fundaciones, tengo claro que sería a la asociación. Bien, ¿qué sería esas corporaciones? Bueno, pues son, fijaros como dice aquí, según el Código Civil, el artículo 35, son básicamente asociaciones, ya que tiene un componente personal y es la nota más destacada. Pero si tuviéramos que poner ejemplo de qué son corporaciones, pues decir, y nos iríamos, si os parece bien, al apartado B minúscula, hacia la mitad de ese epígrafe 2.1, dice que las corporaciones están requeridas por la propia estructura sociopolítica del sistema social y se incardinan dentro de las administraciones públicas. En el fondo, una corporación es el propio Estado, las comunidades autónomas, la provincia, el municipio, los colegios profesionales serían corporaciones, las universidades, las federaciones deportivas. Por lo tanto, en definitiva, según el Código Civil, el término corporaciones, y me voy al último párrafo, serían personas jurídico públicas. Serían, repito, personas jurídico públicas dentro de la administración pública. ¿Vale? Bien, bueno. Vamos a seguir avanzando. Yo destacaría, pasando ya en la página, yo creo que es la 169 vuestra, el epígrafe 3, la asociación. Porque los distintos epígrafes que componen el 2, en el fondo es una manera de clasificar las personas jurídicas. Es decir, dentro del 2, el 2.1, el 2.2 serían clases de personas jurídicas. Por eso en el 2.2 habla de un interés público de asociaciones y fundaciones. Y en el 2.3, asociaciones y sociedades en interés particular. ¿Vale? A grandes rasgos. Bueno, vamos a centrarnos en las dos grandes clases de personas jurídicas. En el epígrafe 3 de la 17 edición, página 168 y siguiente, las asociaciones. Y un poquito más adelante, hablo de la 17 edición, en la página 173, el epígrafe 4, la fundación. ¿Vale? Estupendo. Bueno, la asociación. Yo quiero que tengáis muy claro qué es una asociación. ¿Cuál es la definición? Y nos la encontramos en el primer párrafo dentro del epígrafe 3. ¿Qué son asociaciones? ¿Qué es una asociación? En singular. Es un conjunto de personas organizado con vista a la consecución de un fin de interés general y no lucrativo. Esa es una magnífica definición. Magnífica. Interesante que lo sepáis. Otra cosa. Yo por quitarlo dentro del epígrafe 3.1, legislación aplicable, por quitarlo de buscar de qué es lo más importante, vamos a tener dos puntos de referencia fundamentales, dos puntos de referencia básicos. El primero de ellos es que las asociaciones o el derecho de asociación, la asociación, las asociaciones, se encuentra en la Constitución Española en el artículo 22. Eso está dentro del epígrafe 3.1 en el primer párrafo. Artículo 22. ¿Bien? Bien. Luego, en el siguiente párrafo, empieza a hablar de una serie de por poner, con buen criterio, porque sigue siendo un manual, de antecedentes legislativos de las asociaciones, pero como segundo punto de referencia, después de haber citado el artículo 22 de la Constitución Española, nos vamos al siguiente párrafo, en este caso al tercero, y nos encontramos con que es una ley orgánica el que regula el derecho de asociación. Esa ley orgánica es la 1 barra, repito, ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Bien. Bueno. Bien. ¿Qué destacaría yo de aquí a que terminemos el derecho de asociación o la asociación en los distintos epígrafes que corresponden, según el profesor Lasarte Álvarez, dentro del apartado 3? Bueno, pues ahí veis en el 3.2, constitución de la asociación. Es importante porque a partir de un momento en particular hay lo que se llama un acta fundacional, un acta constitutiva, un acuerdo de constitución. Eso lo veis dentro del epígrafe 3.2. En concreto, en el tercer párrafo. Ese que empieza aquí, en el deseo de constituir una asociación, 4 o 5 líneas más abajo, la ley de asociaciones, no habla, efectivamente, de la ley de orgánica 1/2002, de acta fundacional. Bien, que luego con posterioridad, después del acta fundacional, nos bajamos un poquito, y el siguiente párrafo empieza con los estatutos. ¿Lo veis ahí? Bien. Fundamental. Y luego, pues, en el artículo 22.2 de la Constitución, pues dice que efectivamente las asociaciones que persigan serán ilegales, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. ¿Vale? Bueno, más cosas. En cuanto al epígrafe 3.3, esquema organizativo y órganos directivos, y seguimos hablando de la asociación o las asociaciones, pues nos encontramos con los siguientes órganos, que son tres los órganos directivos de una asociación. En primer lugar, la Asamblea General. En segundo lugar, la Junta Directiva. Y en tercero, el Presidente. Bueno, pues la Asamblea General es el órgano supremo de la asociación. Ya sabéis que hay que convocarse una vez al año, y que es el órgano competente para modificar los estatutos, nombrar la Junta Directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a la Asamblea General, segundo de los órganos, la Junta Directiva, que es un órgano de dirección y gestiona la asociación. Y por último, el presidente a la asociación. ¿Vale? Bien. El siguiente epígrafe, con muy buen criterio, como siempre, por parte del profesor Lasarte Álvarez, es el 3.4, suspensión de actividades. Mira, yo tengo que una primera reflexión. Bueno, ahí te habla de la ley, la anterior ley de asociaciones de 1964. Bien, ahí no vamos a estar. Nosotros vamos a siempre a estudiar la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que es lo que la legislación vigente y es lo que más nos interesa. Claro, es tan importante el derecho de asociación que viene en el artículo 22 y, por lo tanto, tiene que ser una ley orgánica la que la desarrolle. Estupendo. Pero tan importante como constituir a través del acta fundacional, crear unos estatutos y poner en funcionamiento normal, habitual, el derecho de asociación, es muy importante, por el peligro que acarrea este epígrafe 3.4, suspender la actividad. Por lo tanto, la primera reflexión que os digo es que aquí corresponde, en la página 172 a la 17 edición, sería el último párrafo dentro de este epígrafe 3.4, que es que el artículo 22.4 de la Constitución dice que si suspende las actividades de la asociación, pues que tiene que ser a través, mediante una resolución judicial motivada. Resolución judicial motivada. Tan importante que efectivamente uno no puede suspender la actividad de una asociación. Porque sí, tiene que ser de una resolución judicial motivada. Luego tiene sentido, a nivel sistemático, que nos encontremos ya con el epígrafe 3.5, disolución o extinción. Hay una chica. Pedama. Hola, Patricia. Creo que se acaba de conectar. Hola, Patricia. Sí, te daba error. A nosotros también. Debe ser Patricia por el servidor. Debe ser por el servidor de la página web, ¿sabes? A esta altura, de lunes a viernes, de lunes a jueves, el servidor de la página web a veces da problemas, ¿sabes? Porque están un montón de usuarios conectados simultáneamente, a la vez, ¿vale? Bien. Bien, Patricia, no te preocupes, porque, bueno, como está grabada, pues luego la puedes hacer las veces que consideres conveniente. Bienvenida. Bien. Nos queda, como decía, estamos, Patricia, ahora mismo en la, si tienes, yo tengo la 17 edición, estamos explicando la asociación, las asociaciones, y vamos por el último epígrafe, el 3.5, disolución o extinción de la asociación, ¿vale? En la 17 edición, en la página 172, en la 18, 173, vale, estupendo. Bueno, pues, ¿cómo se disuelve y cómo se extingue? Bueno, pues aquí veis, una serie de cuestiones fundamentales para la disolución. La disolución tiene que ser porque efectivamente, como regula la ley orgánica de 2002, pues que efectivamente haya unas causas perfectamente justificadas. Bien, bueno. También puede ser esa disolución por un acuerdo voluntario de todos los que conforman la asociación. Eso lo veis, estamos a punto de terminar el epígrafe 3.5, ¿vale? Bueno, de acuerdo voluntario, fijaros cómo ilicitud, sobre todo porque así lo decida la voluntad de los propios socios, ¿vale? Si os vais a los últimos párrafos. Bien. Tengo mucho interés en pasar al epígrafe 4, la fundación.
Cuando lo que es la actividad, la extinción, disolución, dice que se
puede. Está hablando de la suspensión del anterior epígrafe, el 3.4.
El 3.4.
Sí. Es que. Sí, lleva razón. Hombre, yo interpreto que cuando se suspende algo es porque un tercero, en este caso una resolución judicial motivada. Si hablamos de disolver o extinguir, si tú no puedes suspender y si puedes o disolver y con la disolución la extinción. Como tú bien dices, Paco, si se produce la extinción de una asociación, tienes que volver de nuevo a activarla.
Pero
Efectivamente, efectivamente. Y está muy bien, muy certero tu planteamiento, porque entonces yo entiendo, y sobre todo tras tu pregunta y tu reflexión, que la suspensión solamente se produce porque hay una resolución judicial motivada. Tú no puedes suspender. Tú disuelves y con la disolución se produce la extinción.
¿Qué le ocurre con el patrimonio?
El patrimonio, bien, pues yo pienso que se debería de repartir entre los asociados. ¿Sabes? Está muy bien la pregunta. Yo mientras no me preguntéis, yo me circunscribo al manual, un magnífico manual, porque además esto sigue siendo un manual. El profesor Calen Lasarte pues hace siempre unos magníficos manuales. Durante años están perfectamente contrastados. Fijaros, en cuanto al patrimonio, yo he dejado entrever que lo importante, Paco, cuando hacemos un primer acercamiento a las personas jurídicas y esa contraposición que hemos visto dentro del apartado 2, y antes de llegar al 2.1, la gran distancia y la gran diferencia entre asociaciones y fundaciones es que, repito, la asociación es el patrimonio social. Yo pongo ejemplo. Si estamos hablando de una asociación cultural recreativa o cuasi religiosa o deportiva, las cuotas que anualmente, por ejemplo, para no entrar en mensual, trimestral, semestral, anualmente, no se busca un enriquecimiento de la asociación, sino que funcione y que las aportaciones de las cuotas anuales sean ínfimas, muy pocas. Por lo tanto, si hay que repartir algo con la extinción de la asociación, será prácticamente nada. Distinto es, Paco, que con el tiempo algunas asociaciones, no digo que se enriquezcan, pero sí que aglutinen un patrimonio suficiente como para hacerlo mucho más atractivo, o porque hacen una buena gestión. Estoy hablando a lo mejor de asociaciones de carácter cultural o religioso.
Hay un derivado,
en Úbeda
hay un montón,
con una tradición impresionante.
Ahora quieren, no la religiosa, porque la religiosa, el patrimonio de la asociación es de obispado.
Efectivamente, de la diócesis.
De las asociaciones culturales, aquí hay algún edificio.
Sí. Hombre, para cosas lo que ocurre, quiero que se me entienda, porque esto está siendo grabado. Yo estoy a favor de las asociaciones, como no puede ser de otra manera, por el artículo 22 de la Constitución, porque es un Estado, el español es un Estado social y democrático. Lo que pasa es que luego, las asociaciones con el transcurso de los años, no digo que se deformen, porque a lo mejor el término es, pero empiezan a acumular patrimonio y riqueza, y ese no es el sentido real de la asociación. La asociación es que se reúnan una serie de personas para la consecución de una serie de fines. Pero tú no puedes evitar que tú dices que empiecen a lo mejor a revestir las paredes de madera, poner tarimas flotantes, yo qué sé, es lo primero que se me está ocurriendo. A comprar a lo mejor unas cortinas estupendas, unos cuadros, un mobiliario. Bueno, en el fondo lo disfrutan todos. Pero bueno. Y es porque se está haciendo una buena gestión patrimonial, con todas las cuotas que anualmente los asociados ingresan, que viene a ser mínima. No sé, 30, 60, 90 euros, y con eso se funciona. A lo mejor luego, con el devenir de los años, hay que ajustarlo un poquito más y hay que subir las cuotas. Pero vosotros sí lo estáis entendiendo, ¿verdad, Paco? Claro, yo comprendo perfectamente, porque esa misma pregunta que tú te formulas me la he preguntado muchísimas veces. Y ahora ya ni te cuento la fundación, donde el interés, me adelanto, el interés público general, que regula meridianamente bien el artículo 34 de la Constitución Española, ese interés público general tiene que estar por encima de todo. Yo, ese tipo de asociaciones, volviendo a las asociaciones culturales, algunas son ricas, quiere decir que tienen patrimonio. Bueno, si todos están de acuerdo, estupendo. Pero a lo mejor deberían de buscar más actos y más eventos culturales que la propia riqueza del edificio en sí. No sé, estoy haciendo, planteándome los temas en hipótesis, ¿no? Obviamente, ¿qué es eso? Por eso, claro, y tiene sentido lo que estoy diciendo. Mientras mayor número de asociados, mejor es la asociación. Independientemente de los fines, quiero decir, fines lícitos, democráticos. Porque tú lo que buscas es que ahí se aglutine un montón de personas. Por cuestiones culturales, religiosas, deportivas. Y por eso, las cuotas no tiene sentido que sean muchas en cuanto a cantidad anual, sino pocas pero como hay muchas personas, suplen la falta de cantidad en euros de la cuota anual, la suplen precisamente el número de personas, de asociados que se adhieren a esa asociación. Ahora, en contraposición, nos vamos a llegar ahora al patrimonio, donde la importante sí es el patrimonio, o bien del fundador en singular, o cofundadores, o patronos en plural. Bueno, vamos con tú. Bueno, la fundación. Importante, ya lo he dicho, el artículo 34 de la Constitución Española es donde se regulan las fundaciones. Lo veis aquí bueno, yo hablo de mi página 173, la vuestra será la 174, en un párrafo que empieza frente a la secular desatención, ¿vale? Bien, bueno. Otra cuestión importante, ¿dónde está regulada la ley de fundaciones? Esto es una ley ordinaria. Mirad, estamos a punto de terminar el primer apartado, el 4, todavía no hemos llegado al 4.1 y faltan dos, estamos en el penúltimo párrafo, ese que empieza durante la legislatura, ¿no? 1989-93, bueno, pues hacia la mitad, ahí, la ley de fundación. La ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundación. ¿Vale? ¿Bien? Estupendo. Sí. No. Ahora te explico. La 50/2002 de 26 de diciembre. Paco, es que es curioso. Claro, curioso no. Estos son los devenir, las cuestiones políticas, y a veces te hacen guiño en cuanto al número de leyes y días. Fíjate, está la 50. Bueno, un par de días antes, tres o cuatro días antes, la ley 49 de 2002 es de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenado. Y está mi íntima relación. Ahora no me voy a enrollar, porque la anterior ley de 30/94 sí metía las dos materias en una misma ley, en la ley 30/1994, y ahora ya la han desligado. Bien, claro, con las fundaciones hay mecenazgo y hay unos incentivos fiscales y hay unas entidades sin fines lucrativos. Bueno, la suerte, como es tan listo, y fíjate cómo te lo deja ahí, y ahí está planteado, simplemente para que no se vaya. Nosotros, Paco, a tu pregunta nos va la ley de fundaciones. Es la ley 50/2002 de 26 de diciembre, ley de fundación, ¿vale? El 4.1, bueno, esto ahora, fijaros como hay mucha letra menuda, pero sí quiero, en cuanto a los tipos de fundaciones, pues que veáis, pues que hay esas tres: fundaciones benéficas, fundaciones laborales y las fundaciones culturales, ¿vale? Bien. Yo, es que ya estamos sobre el tiempo, pero ¿qué es lo que a mí más me gusta de las fundaciones? A mí lo que más me gusta siempre de las fundaciones es el epígrafe 4.4, el gobierno de la fundación, el patronato, que son tres miembros del patronato colegiado y que puede haber un patrono único. Los patronos también se conocen como administrador. Todo eso viene en el primer párrafo. Repito, el 4.4. En la página 178, en la 17 edición. El gobierno de la fundación, el patronato. Una pregunta importante para mí. ¿Bien? Bien. Y luego, otra cosa que siempre me ha gustado, ahora, por favor, no voy a hablar de la fundación NOS. El 4.6, el protectorado. ¿Qué es el protectorado? Lo veis en el primer párrafo. Y luego se sigue hablando un poquito más específicamente de él. Es el departamento administrativo que tiene encomendada la vigilancia y control del devenir de la fundación. Bien, bueno, normalmente depende de los ministerios. En el fondo depende de la Administración General del Estado. Lo veis en la última página. En mi caso, en la 17 edición, en la 181. Fijaros, por ejemplo, en dentro de, digamos, estas cuestiones que hay que tener en cuenta en la actualidad, pues el apartado 3, la ley 50/2002, habla de que efectivamente el protectorado será ejercido por la Administración General del Estado. Vuelve a repetir la Administración General del Estado en el apartado 4, el reglamento de fundación. Bien, fijaros cómo termina el protectorado, el profesor Lasarte Álvarez, en el último párrafo. Con todo, el protectorado oficial de las fundaciones es de facto bastante liviano y escaso. Dicen que, a buen entendedor, poca palabra tanto. Mirad, el ejemplo típico que yo pongo de las fundaciones, con ese interés público general, siempre, a nivel internacional, y con ello vamos a terminar la web conferencia, la Fundación Nobel o Nobel. A nivel nacional, la Fundación Príncipe de Asturias. Fundaciones públicas. La Fundación Pública funciona hasta la presente estupendamente. La Fundación Nobel o Nobel, con un prestigio a nivel internacional, igual que ocurre con la Fundación Príncipe de Asturias. ¿Vale? Bueno, Patricia, como siempre, gracias por conectarte. Bien. Y desde aquí, los compañeros y yo te mandamos un abrazo, un saludo afectivo. Bien, bueno, pues seguimos hasta la semana que viene, que volveremos a conectarnos para los temas 7 y 8 del programa. Repito, los temas 7 y 8 del programa el próximo martes, día 18. Bien, muchísimas gracias y un saludo muy cordial para todos. Gracias. Adiós, Patricia. Adiós, Francisco. Adiós, Francisco.